Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, el que no es conmigo en contra de mí es mi, el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana. Es una figura...
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Vilés y qué gusto que estés aquí esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tendremos una noche inolvidable.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Ponemos a tu disposición todas las vías de comunicación posibles y ahí te va nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofón. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Coatzacoalcos; Culiacán, Durango; Guadalajara, Guerrero; La Paz, Mazatlán; Monterrey, Los Reyes, Michoacán; Huetamo, Michoacán; también Poza Rica, Tabasco; Tijuana, Torreón, Querétaro. Y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas, bienvenidos a esta noche espeluznante. Hoy platicaremos de la inquietante historia del autobús número 40, que tras un trágico accidente en la peligrosa carretera de Ixtapan del Azar, se convirtió en el protagonista de una leyenda urbana que perdura en el tiempo. ¿Te atreverías a abordar este misterioso vehículo y adentrarte en una experiencia más allá de lo terrestre? La carretera guarda secretos oscuros y, según cuentan, el autobús fantasma sigue recorriendo la ruta, invitando a valientes viajeros a un viaje paranormal. Hoy, la leyenda que perdura en la carretera de la tragedia, el autobús fantasma.
Una de esas de carreteras en donde la sinrazón es lo que perdura. ¿Por qué? Porque no hay una explicación lógica que nos pueda dar una sencilla teoría de dónde pueden estar ocurriendo tantas cosas. Bueno, vamos a recurrir a lo paranormal.
Y para iniciar, nos vamos hasta Xochimilco, aquí en la Ciudad de México, donde ya se encuentra con nosotros Jerry. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches. Pues bien, en casa.
Qué bueno que estamos aquí reportándonos contigo para conocer esta vivencia que quieres compartir con todos los amigos. ¿De qué se trata?
¿Puedo empezar o
sí? ¿Tenéis? Adelante.
Muy bien. Pues eso sucedió hace como 3 años. Yo estaba con mi pareja, en ese momento estaba viviendo con ella. Sí. Pues ahora sí que tuvimos una discusión algo grave, pero pues ahora sí que de pareja, ¿no? Nada más. Entonces, en esa ocasión, como vivíamos, estábamos en tres cuartos diferentes, unidos entre sí, pues cuando teníamos discusiones, pues yo me iba a un cuarto, pues a tranquilizarme, y ella se quedaba en la cama.
Sí.
Entonces, pues dije, pues me espero aquí un momento, me tranquilizo y ya. Entonces, ya después de como una media hora, una hora, pues ya fui a la cama, me acosté, ella ya estaba dormida. Entonces, pues obviamente ya era como las 11 de la noche, las 12, porque pues llegábamos de trabajar, como somos, ahora sí que profesionistas, llegábamos tarde del trabajo. Entonces, pues ya era muy de noche, pues ya acudí, ahora sí que a la cama, me recosté. Como ya obviamente ya después de que me quedé dormido, pues yo cuando estaba quedándome dormido, yo ahora sí que sentí, o sea, literalmente como como que me caí de la cama. Pero o sea, literalmente, o sea, obviamente yo estaba en la cama, pero en ese momento sentí que me caí de la cama. Uh-huh. Y pues de repente pues ahora sí que ya, o sea, lo tomo como mi alma, ¿no? Porque en ese momento pues yo estaba en la cama, o sea, no me vi en la cama, pero yo estaba en la cama. Entonces así como que mi alma se levantó, y en ese momento acudí a lo que era la puerta que estaba enfrente de nosotros, a la puerta del cuarto. Entonces en ese momento pues yo veía hacia afuera, o sea, a través de una ventana que se veía hacia afuera, pero yo vi a muchas personas. O sea, no la reconocí, o sea, obviamente yo conozco a su familia, no la reconocí. Yo vi a muchas personas, y pues, o sea, querían entrar al cuarto. Entonces, yo al momento de que querían entrar, pues las detenía, así como que, pues, decía yo dentro de mí, ¿por qué quieren entrar, no? O sea, pues nunca volteé hacia la cama, pero yo sabía que ella estaba ahí dormida. Entonces, dije, no, pues, ¿por qué quieren entrar? Entonces, en un momento dado, ella mencionó que pues obviamente su papá y su mamá habían fallecido cuando era ella una niña. Entonces sí, yo en ese momento vi a su mamá, y ella me trataba de jalar hacia afuera del cuarto, y yo así como que pues, ¿por qué quiere que me salga? O sea, no pregunte, no me lo pensé, pero quería como que me quería jalar de afuera del cuarto. Entonces pues no permití que me sacara del cuarto. Entonces ya como vio que no o sea, me forcejeé. Sí. O sea, no me salí del cuarto. De repente se hizo a un lado, y como a unos 4 o 5 pasos más atrás de ella vi a su papá. O sea, uh-huh, como le comento, o sea, sus papás yo no los conocí. ¿Mandé?
Oye, ¿no los conociste, pero a través de fotografías los identificaste o cómo?
Efectivamente, sí. O sea, en alguna ocasión mi expareja me decía, mira, estos son mis papás, y pues los reconocí, porque obviamente ella me enseñó en una foto su mamá y su papá. Entonces dije, no, pues hubiera sido muy grato conocerlos, pero pues yo no los conocí, porque como le comento, como en las 4 o 6 años de que ella era una niña, se fallecieron. Entonces, en esa vivencia que yo tuve, pues yo vi a su mamá, entonces quería jalarme del cuarto, y yo no quería salirme. Ya se apartó ella, y ya como a unos 4 o 5 pasos, le comento, hacia atrás de ella yo vi a su papá, y se me quedó viendo con unos ojos así como que muy muy intenso, ¿no? Uh-huh. Entonces, o sea, pues yo lo vi, pero pues, o sea, yo me quedé estático en la puerta, o sea, no salí ni nada, yo me quedé estático en la puerta. Entonces, en ese momento, pues, empecé a hacer señas así como que, no, pues, o sea, de que, pues, dígame o qué quiere aquí o por qué están aquí o algo así. O sea, pues nunca dije nada, pero simplemente, o sea, le hacía así con el brazo, así como que, pues, dígame qué se le ofrece. Jamás me dijeron nada. Y como le comento, o sea, yo veía muchas personas afuera del cuarto. Uh-huh. Entonces, después de esto, ya ya regresé hacia mi cuerpo y ahora sí que a la mañana siguiente, pues seguimos un poco enojados. Pero yo le comenté, oye, ¿qué crees que me sucedió esto? Y mi expareja me comentó, es que ¿sabes qué? Cuando nos peleamos, me dijo ella, pues ahora sí que yo lloré mucho y les dije a mis papás que porque me sucedía esto, que si era la persona con la que debía de estar y demás, ¿no? Entonces, sí. Pues yo creo que en ese momento, pues ellos vinieron a decirme así como que, pues, si vas a estar con ella, pues ya, pues arreglen sus cosas y demás. O sea, jamás me había sucedido esto.
Oye, como te peleaste con su hija, te querían como sacar de ahí.
Pues no como que sacar, sino así como que, como le comento, como que...
Que arreglen el asunto.
¿Mandé?
Que arreglen el asunto.
Efectivamente, así como que pues hablen entre ustedes y pues traten de arreglar sus asuntos, que pues ahora sí que como sus papás, o sea, dicen, pues yo creo que dijeron, no, pues sabes que habla con mi hija, traten de arreglar sus asuntos, porque pues, no sé, o sea, como se dice coloquialmente, no, me fueron a jalar los pies.
Ok, Jerry, ¿me permites? Tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo. No te vayas, por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Si te paras a arrojar piedras a todos los perros que ladran.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos platicando con Jerry, una discusión con su pareja, pero sus papás fallecidos hicieron un acto de presencia, una situación extraña y diferente que viviste, ¿verdad?
Efectivamente, y de hecho, como le comentaba, pues ahora sí que pues se me hizo muy, muy, pues así como que, pues sí fue extraño, porque obviamente, o sea, que le comento, estuve viviendo con ella más de 6 meses y en ningún momento me sucedió algo por el estilo. Entonces sí, ahora sí que yo le comenté y me dijo, pues para que te portes como todo un caballero y pues tengamos más claras las cosas entre nosotros, porque sí le comenté es que tu mamá me quiso sacar del cuarto. Entonces yo no me explico por qué me quiso sacar del cuarto, siendo que yo estaba con ella, y ya después como, o sea, yo impedí que me sacara, pues ya después vi a su papá así como que muy enojado, y dije, no, pues, o sea, yo simplemente trato de apoyarla, trato de protegerla, trato de estar con ella, trato de o sea, inclusive yo en muchas situaciones, me molestaba con mi familia por estar con ella, por apoyarla y demás. Entonces dije, no, pues inclusive ella me decía de su familia y yo así como que me molestaba con su familia por ella. Entonces así como que dije, no, pues la verdad no entendí cuál fue el aspecto de que me fueron a jalar los pies, como le comento coloquialmente, sus papás. Entonces sí le comenté y me dijo, no, pues
ándate con cuidado, ¿no?
Fue algo muy, sí, muy distinto.
Oye, ¿esto interfirió después de que sucedió en tu relación con ella? O sea, ¿tuviste ya más precaución o no pasó nada?
Pues fue como que un poco más, nos acercamos más, porque, o sea, como le comento, eso es muy íntimo, ¿no? Entonces, pues a mi respecto, yo que la conocí por mucho tiempo, la conozco, jamás le había platicado a alguien de sus papás, y pues creo que igual jamás le ha enseñado alguna foto a alguien más de sus papás. Entonces así como que yo sentí que así como que nos unió más, que así como que en esos momentos, pues obviamente estábamos en un momento algo difícil, porque estaba fue a media pandemia. Entonces pues estaba con sus familiares, entonces pues así como que nos acercamos un poco más al respecto, y pues sus familiares así como que yo no les conté obviamente a sus familiares, pero yo creo que ella sí, y como que así como que sentí que sus familiares me acogieron más en su familia.
Ah, okay. Bueno, entonces fue un hecho que hizo que se unieran más.
Efectivamente.
Okay, Jerry, nosotros te agradecemos muchísimo que nos hayas contado esta experiencia que tuviste.
Claro. Y pues pues a ustedes por escuchar mi historia, y pues espero próximamente contar más, porque tengo más anécdotas al respecto.
Claro, vamos a estar en contacto. Cuando tú nos digas, así lo haremos.
Claro, le agradezco mucho.
Excelente noche.
Hasta luego, mi querido amigo. Gracias. Pues mira, dice, ándate con cuidado, porque mis papás, a pesar de que ya no los tengo aquí con vida, me siguen cuidando, siguen viendo por mí. Y yo no sé si a ti te daría miedo que te hicieran una advertencia de ese tipo, ¿eh? A mí, pues, quién sabe, tal vez la pensaría.
Hola, buenas noches.
Hola.
Soy Tomás y quería contarles un pequeño relato.
Adelante.
Una historia que me contó mi papá, que pasó hace muchos años. Mi papá me contó que bueno, allá de donde soy yo, pues la gente usa todavía la yunta para sembrar, y bueno, mi papá tenía dos pares de yuntas, y pues como él tenía mucho trabajo y no le alcanzaba mucho el tiempo para cuidar a las yuntas, a los toros, porque pues sí se necesita mucho cuidado. Y pues mi papá, pues no teniendo mucho tiempo para cuidarlos, decidió vender un par para quedarse con nomás un par para el uso de él, para el trabajo, y pues para no tener tanto trabajo con la yunta. Bueno, okay. Dijo que pues anunció allá en el pueblo que si alguien quería comprar el par de yuntas, pues que fueran a su casa. Y me dice mi papá que fue un señor ahí en la casa que, o sea, la gente hablaba de ese señor, que pues ese señor sabía hacer magia negra y no sé qué. Y le ofreció una cierta cantidad a mi papá. Pero pues mi papá consideró que pues es la cantidad que le ofreció por el par de yuntas, pues es muy bajo, ¿no? O sea, no vale eso, la yunta vale más, porque pues son un par de yuntas ya grandes, y pues ya saben trabajar, y pues valen más que la oferta de que le hizo este señor. Uh-huh. Y pues dice mi papá que pues llega otro señor y pues le dice a mi papá, pues sí, está bien, te voy a ofrecer más. Y pues en fin, mi papá vendió el par de yuntas. Pasaron los días, pasaron como 2-3 días, me cuenta mi papá, que llegó un día, llegó este señor, el que compró el par de yuntas.
Sí.
Y llegó ahí en la casa de mi papá bien enojado.
¿Por qué?
Oye, dice, ¿por qué me vendiste un par de yuntas que me salieron mal? Dice, si tú sabías que los toros estaban enfermos, ¿por qué me los vendiste? Y mi papá, pues así, ¿no?, sorprendido, le dijo, pues no, los toros no estaban enfermos, dice, yo los usaba para el trabajo, dice, nomás que yo los vendí porque no tengo tiempo para cuidarlos. No, dice, es que los toros acaban de morir, dice, yo estaba con ellos trabajando, dice, y pues los llevé a tomar agua. Uno se cayó, dice, o sea, se cayó al suelo y pues se murió, o sea, sin ninguna razón se murió. Y pues el señor enojado, ¿no? Y pues le reclamó a mi papá que pues porque mi papá supuestamente le había vendido un toro pues enfermo.
Sí, enfermo.
Pero pues mi papá sabía, o sea, mi papá estaba seguro de que los toros no estaban enfermos, y mi papá le dijo al señor, ok, dice, vamos a hacer esto. Vamos por la yunta, dice, vamos por los toros, pues el toro que está vivo, dice, te lo quedas, dice. Y el toro que está muerto, yo te voy a regresar el dinero, dice, yo te voy a regresar el dinero, pero vamos primero a descuartizar el toro, ¿no? Pero bueno, y mi papá le dijo, vamos a descuartizarlo y todo eso, si miramos que el toro tiene signos de que el toro estaba enfermo y todo eso, yo te regreso todo el dinero completo, dice, porque yo estoy 100% seguro de que los toros no estaban enfermos. Y pues bueno, el señor aceptó, ¿no? Y pues se fueron ahí al campo, ahí donde se quedaron los toros ahí. Y pues ya se llevaron el toro que falleció, ¿no? Que se murió. Y pues lo empezaron a pelar y lo empezaron a descuartizar, etcétera. Y me dice mi papá que cuando le sacaron el corazón al toro, dice, encontraron como un clavo atravesado en el corazón del toro.
¿Cómo crees?
Y eso es algo inexplicable, o sea, si hubieran encontrado el clavo, digamos, en el estómago del toro, pues así, habría explicación, pues tal vez el toro, pues no sé, pues se tragó el clavo, ¿no? Pero pues el clavo estaba atravesado mero a la mitad del corazón del toro, dice. Y pues fue la razón por qué el toro se murió.
Pues sí.
Y pues no sabían pues qué pasó. No sabían cómo llegó ese clavo ahí. Y dicen que hasta sacaron el clavo y lo miraron. Pues era un clavo para clavar una tabla o así, ¿no? Pues bueno, pues al final pues hubo rumores de que el primer señor que le ofreció una cantidad a mi papá, pero pues que los toros no valían esa cantidad, que los toros valían más. Pues hubo rumores de que pues el señor le hizo magia negra, pues no sé, al toro, y por eso pues, porque el señor se enojó, quería agarrar el par de yunta a los toros, pues a un bajo precio, y pues mi papá no quiso venderlo a bajo precio. So, el señor que había rumores, pues que el señor sabía magia negra, pues básicamente hizo eso para matar a los toros y que mi papá perdiera su dinero, ¿no?
Claro.
Pero pues al final el señor que compró los toros, pues entendió y pues llegaron a un acuerdo y pues mi papá le regresó la mitad de su dinero. Y pues ni modo, los dos perdieron mitad y mitad. Por ahorita es todo. Muchas gracias por escucharme y saludos a Gina y saludos a Nacho.
Gracias, amigo.
Y pues me encanta el programa, todos los días los escucho por Spotify. Muy y bien. Pues feliz noche.
Muchas gracias, qué relato. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto 55 2193 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email: ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Controlar mi lengua no es el problema. Lo complicado es controlar mi cara.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. Fíjate nada más que relato el de Tomás. Y hay personas que con tal de salirse con la suya, como en este caso, recurren, imagina, a la magia negra. Se dice que la carretera de Ixtapan de la Sal en el estado de Toluca está llena de curvas y carriles muy estrechos, además de que colinda con barrancos muy profundos a cada lado. Cualquier autobús que cruce esta carretera puede correr este peligro de desembocarse si no tiene el cuidado necesario. Sin embargo, ya se sabe del famoso autobús con el número 40 que inició su viaje hacia Toluca y la gente dormía tranquilamente mientras el conductor hacía el recorrido habitual de la misma ruta. La fuerte lluvia, las curvas peligrosas y los empinados senderos hicieron que este autobús aumentara su velocidad, haciendo pues una maniobra, algo que dejó inseguros a los pasajeros, motivo por el cual ellos comenzaron a reclamar al chofer: oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Él hizo oídos sordos y hacía todo lo posible por cumplir con los tiempos estipulados para llegar a su destino. Iba, como se diría cotidianamente, hecho la mocha. De lo que no se percataron al instante es que el camión se había quedado sin frenos y una curva muy pronunciada hizo que a los pocos segundos el autobús cayera en uno de esos barrancos. La mayoría de los pasajeros perdieron la vida al instante y los pocos que quedaban con vida murieron de forma horrible al incendiarse el autobús. Hasta muchas horas después, la policía se percató del accidente y dio aviso a los familiares involucrados. Esta ruta actualmente sigue activa y existen muchas leyendas al respecto, donde hablan que hasta el día de hoy se aparece este autobús fantasma que sigue recorriendo la ruta. Vamos a seguir platicando de este autobús fantasma, el llamado número 40, que se aparece en la carretera de Ixtapan de la Sal.
¿Será que se llevó tantas almas y por eso sigue penando? Sigue ahí como si estuviera apenas en su primer recorrido. Vamos a platicar, ¿eh?
Hola, buenas noches. Mi nombre es Ruth Pérez. Tengo 36 años y hace 15 años que no veo a mi papá. Él se llama Santiago Pérez Caldero. Soy de la Ciudad de México. Y mi papá me entregó con la Santa Muerte cuando yo era una bebé. Y mi historia es muy larga. Desde mi niñez, sabiendo que nuestra familia hubo muchos peros, pretextos y todo lo demás. Pero cuando era una niña de 7 años, yo tuve un accidente. Me caí de las escaleras siguiendo a mi papá, porque mi papá arreglaba antenas de televisión, de esos de satélites. Y quedé en coma 3 meses.
Fíjate, tanto tiempo.
Y mi papá me tuvo que entregar con la Santa Muerte. De ese entonces mi vida cambió demasiado. Ya no era la niña consentida de papá. Pues mi mamá se fue. Me abandonó, nos abandonó. Yo me crié con mi abuela, ella murió de cáncer de corazón, aunque no entiendo que antes de morirse mi abuela hizo una promesa en el hospital diciéndome que algún día ella me iba a llevar para que yo no sufriera más, y su cuerpo de ella aún iba aguado, no iba ni tierra, no iba nada, y mi papá y yo pensábamos que aún estaba viva. Él ponía su oído en su corazón, pero no latía. Pero mi papá siempre decía: tu abuelita estará viva, porque su cuerpo aún estaba aún aguado, se doblaba sus bracitos y todo. Pero con los problemas que tuvimos cada quien de él y los míos, los tuvimos que separar, los separamos, y la verdad yo no sé si él aún sigue con vida, si mis hermanos están cuidando de papá. Mis hermanos no saben que yo existo como hermana mayor que soy de ellos. Ya yo mucho me estoy enfermando últimamente, mucho de estrés entre mí. Yo sé que cuando mi papá me entregó con la Santa Muerte, salía en las fotos, tenía muchos problemas en el trabajo, con las compañeras y todo. Iba a la iglesia cristiana, me decía, es que no podemos ponerte la mano encima porque él no nos deja. Iba con curanderas, lo mismo me decía, es que no podemos porque él no nos permite. Hasta que una vez una anciana de mesa blanca, bueno, eso me decía ella, pero quién sabe, ¿no? Sí. Ella me puso 3 días, me bañó con sal y no sé, con otras hierbas, pero mi cuerpo se sentía muy cansado, y miraba cosas que yo no tenía que ver. Miraba así como la llorona, toda de blanco, pero nunca ella nunca ponía los pies sobre la tierra, ella siempre flotaba. Y mi papá me desahumaba cuando era pequeña. Porque mi papá en ese entonces tenía tanque donde aguardar el agua. Y ahí yo escuchaba cuando el agua se movía y todo. Yo espiaba donde yo miraba, que no como dicen muchos, que camina. Yo nunca la vi caminar, yo solo la vi flotar, nada más. Y él cada vez que miraba cosas me desahumaba de cruz o me limpiaba, pero siempre hacía. Y a los 15 años, el destino de cada quien nos separamos. Yo ya no supe nada de él, ni él de mí. Ahora que me enfermo mucho, que las cosas con mi salud a veces no va bien, a veces va mal, a veces sí. Ya quiero saber si él esté bien de salud o es que está con vida. Y quisiera que si él llegara momento que los contactara con ustedes.
Ok.
Y otra vez voy a hacer otro pequeñito video o audio de voz para seguir contando lo de mi vida, de todo. Que tenga una excelente noche.
Claro que sí, Ruth, y nos encantaría platicar contigo. Dices que un relato largo, pero es una vida muy llena de situaciones difíciles, y supongo que te contaron, ¿no? Tu abuelita, tu papá, que fuiste entregada en este momento en el que estabas en coma, me imagino que para conseguir tu salud, una difícil vida que has llevado, y cuando tú lo decidas, nos dices y con todo gusto te marcamos.
No, y difícil decisión, ¿no? Cuando los papás, pues sobre todo hablando ahora de su papá, ¿no? Encontró a través de ese tipo de ofrenda, esa consagración, pues pensó que era la única vía para que tú recuperaras tu salud. Sí que has vivido cosas muy duras, como lo comenta Gina, mi querida amiga. Esperemos que este programa sirva como para reencontrarte con tu familia, amiga. Y justo cuando tú lo dijiste, yo lo estaba pensando, cómo el destino nos puede llevar a cada uno de nosotros a diferentes situaciones, diferentes circunstancias, como dice por ahí la canción, ¿no? El destino nos separó y fue el destino también el que nos unió. Ojalá así estuviera esta historia, mi querida amiga. Con gusto vamos a platicar, Ruth, para que juntos hagamos algo, a ver si se puede.
Claro, y el llamado a ver si su papá en una de esas nos escucha. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Hola.
Bueno.
Buenas noches, ¿me escuchas?
Hola, ¿qué tal?
¿Cuál es tu nombre?
Sí. Navija.
¿Navija?
Sí.
¿Desde dónde los escuchas?
De Guadalajara.
Ah, saludo a todos nuestros amigos allá de Guadalajara. ¿Qué nos quieres comentar?
Mira, yo tuve, bueno, una experiencia media rara ya hace unos años. Me llamó mucho la atención y quería compartirla. Los he estado siguiendo. Sí. Y los he estado oyendo y se me hacen muy interesantes pues todas las historias que comentan ahí las personas, y por eso me atreví a contactarlos.
Ay, qué bueno que estás aquí.
Gracias.
Mira, hace tiempo, yo creo que hace como unos 10 años más o menos, mi esposo siempre sale a trabajar en eventos. Fue muy chistoso porque me llamó mucho la atención, porque ese día, haz de cuenta que parecía que era él, pero no era él, en realidad no sé qué era. Llegó, prendió la luz y se acercó hacia conmigo, y lo tenía así, pero frente a frente, pero tenía una cara así como muy malévola, así como burlesca, grotesca, no sé cómo explicarte la cara, se veía muy así como, pues muy sonriente, pero de esas veces así como malo, pues. Entonces yo estaba dormida y abrí los ojos y la perrita empezó a ladrar y me llamó la atención. Y ya abrí los ojos y le dije, ay, no, no eres tú. Le dije, ¿qué estás haciendo? Vete de aquí. Se va, pero no sé si han visto las películas, como cuando haces la reversa en la película, cómo se ve. O sea, no se volteó. Me seguía viendo fijamente y con una cara así muy burlesca, pero se va de reversa, o sea, ni siquiera me dio la espalda. Y se sale de la habitación y se va.
Sí.
Entonces mi esposo llega ya como a las 6:30 de la mañana, y la perra vuelve a ladrar y le dice él, hola, soy yo, ¿qué pasa? O sea, pero estaba toda erizada la perrita, no sé si porque yo estaba dormida o no sé, o sea, pero es vez que dice, ay, no, no eres tú, adiós.
Sí.
O sea, fue así como bien raro, porque sí sentí nada más que se me enchinó la piel, pero hasta ahí.
Oye, ¿sentiste claramente que no era ella, como alguna entidad en el cuerpo de ella, o cómo?
O sea, como materializó, no sé cómo explicarte. Se me acercó mucho a la cara, estaba acostada dormida, y entre que abrí los ojos, pues le vi la cara así muy burlesca y con una mirada así, me pegó muy feo. Pero en lugar de yo estaba, el único que le dije, no, no, tú ya vete, se erizó y empezó a ladrar. Entonces cuando ella en realidad llega, pues la perra se altera otra vez y lo empieza a ladrar, y le dice, oye, cálmate, soy yo. Y volteo y le digo, ¿qué haces? Dice, que vengo llegando. Y ya me quedó la duda, y le conté, dice, no, es que no era yo. Dice, yo acabo de llegar. Y yo así como que, ay, no sé qué sería. Tengo una hermana que practica lo que es la santería de los orishas.
Sí.
Y le dije, oye, me pasó esto. Y me dijo, ¿sabes qué? Vas a prender tus velas, vas a hacer oración, vas a hacer esto que te estoy diciendo. Dice, y al día siguiente, órale. Y pues yo las prendí de igual forma en la noche para poder limpiar, porque como no estoy a veces, prendí. Vuelve a pasar como a las 2:30 de la mañana, algo se salió, pero de esas veces que tú sientes como que alguien está desesperado, y escuché claramente como cuando azotaron la puerta como para salir de mi casa, pero así como cuando sales a prisa. Eso fue lo que me pasó, y es que pues platicar.
¿Te dejó extrañada esta situación?
Sí, más que nada porque te digo que pues, nada más digo, hubiera sido yo, pero también estaba mi perrita, y ella también se alteró, le empezó a ladrar. Y ya después que regresó, o sea, cuando ya en realidad llegó mi esposo, le volvió a ladrar, o sea, y él así como sacado de, ¿no? Y ya le conté, dice, no, pues hay que poner agua bendita y rezar, no sabemos qué sea.
¿Y sí lo hiciste?
Sí, lo hice. Te digo que también al día siguiente que lo hice, en la madrugada, se escuchó como cuando alguien sale a prisa, y se escuchó como azotaron la puerta de la entrada de mi casa, como que salieron a la calle. Y me paré a revisar todo y no, o sea, las velas estaban haciendo pues su trabajo y todo, pues. Después me puse a volver a rezar.
¿Y ya todo normal?
Aparentemente, o sea, como que lo que está aquí se fue.
Fíjate, algo que no entendiste qué sucedió, lo bueno que solo fue una única vez, ¿verdad?
Sí, y no has hecho, también me pasó que abrí los ojos y vi dos niños flotando, o sea, levitando en el aire, pero pues también como estoy dormida a veces como que no le dan como la importancia hasta que sacan hijo, pues que pues, ¿no? Y eran unos niños como entre 5 o 6 años, pero eran así como un niño y una niña. De los hijos, ¿cómo se llama? En los 80s, 90s salieron unos de momentos felices o no sé qué, no sé si te acuerdas, unas caricaturas muy tiernas, tus tiernos momentos, algo así. Uh-huh. Eran algo así como físicamente, como algo así como esos niños, pues no me dieron miedo, pero sí me comentaron que a veces que sean niños no son cosas buenas.
¿Sí? ¿Les viste el rostro?
No alcancé a verles el rostro, les vi la silueta de que eran unos niños, o sea una niña traía, o sea, traía su colita y era un niño, o sea, traía el corte de niño, pero no los alcancé a ver. Y de esas pijamas de franelas que teníamos nosotros antes cuando estábamos chicos, como de botones, pero en eso volví a abrir los ojos y ya no los vi. Pero pues ahora que sí ya tengo niños, pues sí me da más pendiente.
Claro. Bueno, situaciones extrañas, Navija, que nosotros te agradecemos muchísimo que te hayas reportado. Un saludo a nuestros amigos de Guadalajara. Ya sabes que aquí estamos cuando quieras volver a participar.
Sí, muchas gracias. Yo los escucho ya diferido por el Spotify.
Ah, qué bueno que estás
presente. Y les agradezco mucho sus atenciones y que se hayan tomado el tiempo de contactar mi llamada.
Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Saludos.
Bueno, saludos allí. Ya mucho también, por favor.
Hasta luego, amiga, con mucho gusto.
Saludos.
Que estés muy bien. Poquito de dificultades con la línea, pero hacemos lo posible, ¿eh? Hacemos lo posible para tratar de entender el relato. Y a ustedes les pido paciencia, mucha paciencia. Quiero saludar y aprovechar la mención que hacía nuestra amiga para recordarles que sí, efectivamente, ustedes nos pueden encontrar en Spotify como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Así nos buscas, La Mano Peluda Grupo Fórmula, ahí nos vas a encontrar. Y por supuesto están los programas de él todos los días, así que no te lo puedes perder. Saludos a Yami Hernández, a Esperanza Saldaña, amiga, a Eleazar Carvajal y Carlos Mora. Dice: a todos mis estimados escuderos les pido de corazón una oración para mi padre que anda malito y está en cama. Tengo fe en Dios que lo sanará. Una oración en cadena es lo que pido, por favor. Claro que sí, mi amigo, cuenta con ello. Y ya te están escuchando los escuderos para tomar nota.
Buenas noches, Jenny y Nacho, saludos a todos. Yo aquí recuperándome, pero escuchándolos sin falta. Por favor, saluden a mi sobrino Sebastián, 8 añitos, siempre me acompaña escuchando La Mano Peluda, y ahorita estoy enferma, pero estoy aquí con ustedes. Paloma Bocardo desde California, sabes que te mandamos un fuerte abrazo, nuestros mejores deseos para que te recuperes muy muy pronto, y nos da enorme gusto que estés aquí junto con tu sobrino. Saludito para él, por supuesto, a Sebastián.
Así es. Saludamos también a Jonathan Gutiérrez, que está con nosotros esta noche, y a Micho Kratzi, también desde Amozoc, Puebla, nos escucha Micho. Bienvenido, amigo, gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, aprovechamos rapidísimo. Jorge de la Cruz, bienvenido, amigo.
Sí, antes de irnos a la pausa, también un gran saludo para San Juan, Puerto Rico, a Nori, que desde hace más de un año nos está escuchando todas las noches en el trabajo. Dice: me gusta mucho su programa, los escucho durante el día y la noche también. Tengo varios relatos para contar sobre experiencias jugando con la Ouija y otros relatos más, pero a ver si me animo a enviarles un audio. Nori, ¿te envías el audio o te llamamos? Dinos, y por supuesto que también nos podemos comunicar hasta Puerto Rico.
Claro, la llamada internacional. Oye, deberíamos de poner todos los días la llamada internacional de hoy y le dedicamos la llamada a alguien fuera del país, ¿no? A alguien fuera de México, porque esto ya se está proyectando como un...
Pero de repente, Nacho, y las llamadas internacionales, ¿sí?, son mucho más,
Sí, son más de una, sí, ¿verdad? Sí. Es efectivamente. Bueno, vamos a hacerlo, vamos a intentarlo. Saludos a Florencio Vázquez Morilón, que está con nosotros esta noche especial.
Bueno, pues vamos a seguir escuchando todos tus relatos. Y también, ¿te ha tocado alguna carretera? En este caso propusimos la de Ixtapan de la Sal. Pero ¿conoces alguna otra que haya sucedido una tragedia, por ejemplo, allá en San Antonio, Texas, donde iba un autobús con pequeñitos, fallecieron y después tuvieron algunas experiencias al respecto? A la experiencia de hoy de San Juan, digo, de Ixtapan de la Sal, ¿alguna otra carretera donde tú sepas que haya pasado lo mismo y que ahora se diga que hace aparición el autobús fantasma? Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros solamente una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. El Miedofón 55-2193-5926.
Creo en la reencarnación. Atentamente, La Uña. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Saludos, Nachito y Gina. Fíjense que en la barra del patio de la casa, por una humedad, se ven algunas figuras. ¿Cómo saber si realmente son figuras o es una pareidolia? Ok, pues vamos a checar esto que nos envías, porque a veces sí la humedad hace algunas figuras caprichosas que nuestra mente las configura y podemos entender alguna imagen. Sin embargo, no debemos descartar que también podría haber la presencia, si está acompañada de alguna otra característica o elemento que ha ocurrido en este lugar. Sería muy interesante que tú nos dijeras si han tenido manifestaciones de orden paranormal.
Exacto. Sí, no siempre se presenta solo. De hecho, para poder nosotros sospechar que hay actividad paranormal, debemos ser observadores, y es que existen más evidencias de actividad, como pudiera ser la aparición de plagas en un sitio en específico o en varios sitios de la casa. De repente se siente un frío muy extraño. Tú puedes identificar que está haciendo frío, digamos, en el clima general, pero específicamente hay una habitación que sin razón alguna, es decir, es una habitación ventilada, es una habitación que le entra el sol, pero siempre se siente frío, un frío extraño, y además puede llegar de forma repentina, no se lo esperan y empiezan a sentir mucho frío, y de repente se sintió. Esa pudiera ser una indicación o una señal de que hay actividad paranormal. Vamos a ver, Martín Vaquera dice: yo sé de una historia de mi pueblo, de su camino antes de llegar a él. Mi querido Martín Vaquera, pues te ofrecemos los micrófonos si gustas utilizarlos para platicar con nosotros. Eres bienvenido, ¿eh?
Y en la carretera, entonces, ¿verdad? Uh-huh. Claro, es el tema que hoy estamos preguntando.
Así es, exactamente, a todos los amigos. Dice Fernando Beteta: quiero marcar de New Jersey, un relato del estado de Oaxaca muy, muy verdadero nos pone. Mira, Fernando, te voy a explicar cómo funciona y es un poco más fácil para todos. Para ti, Fernando Beteta, y los que quieran participar, mándenos un mensaje al Miedofón. Ahí en el mensaje pones: quiero contar un relato, y te regresamos la llamada, porque obviamente pues es la forma en que nosotros ya vamos a tener tu número telefónico para poderte marcar. Ahora, si ya nos enviaste un mensaje, aquí en el chat escribes: mi terminación es, y los cuatro últimos dígitos de tu número telefónico. Así okay. De sencillo.
Y nos reportamos rápidamente, es la manera en la que más sencillo podemos hacer enlace contigo.
Exacto, es bastante fácil, todo mundo... En la actualidad ocupamos el WhatsApp y por esa razón para nosotros es una herramienta muy valiosa. Saludamos a Jesús Guadiana, a Raúl López, Renato Murillo dice: 911, las Torres Gemelas escucharán cosas paranormales. Pues a mí se me hace que sí, Se me hace que sí. De hecho, sí hay por ahí algunos relatos de gente, de seguidores del programa que viven allá justamente en las cercanías de donde ocurrieron estas pues, demoliciones forzadas, ¿no? De las Twin Towers allá en Nueva York, que, bueno, cambió el mundo, cambió la forma de ver el terrorismo, porque nunca se había visto algo así de fuerte, de directo, de cruel, en donde dos aviones, imagínense ustedes, se convirtieron literalmente en un arma mortal, en una especie de misil, se convirtieron dos aviones, y eso jamás lo habíamos visto, bueno, por lo menos de este lado, ¿no? Así que sí es probable. Saludos también a Silvia G. Buenas noches, Gina y Nacho. Bienvenida, mi querida Silvia. Gracias por acompañarnos. Y a todos los que van llegando también, les damos la bienvenida.
Claro, incluso sobre esta zona nos han platicado que ahí ya no están las torres, pero que puedes sentir una energía bastante extraña, ¿eh? Que esto no se borra con el tiempo.
Bueno, es más, una vez nos platicaron, no sé si por ahí hay alguien que viva en las cercanías o ha visitado el sitio, que por las noches a veces se ve como si hubiera una especie de luz azul. ¿Por qué razón una luz azul? No les puedo decir, amigos, pero ese que se ve como si fuera una radiación de luz azul.
Vamos a escuchar más relatos y experiencias que tienen que ver con lo paranormal. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, Jorge Manuel, ¿cómo estamos?
Muy bien, Jorge, ¿desde dónde nos escuchas, amigo?
De aquí, de Culiacán, Sinaloa.
Excelente, ¿y qué nos quieres platicar?
Pues quería contar aquí una serie de experiencias que acontecieron acá para el lado de acá de la sierra de Sinaloa.
Claro que sí, amigo.
Una serie de apariciones, una vez que me tocó ir de cacería, no sé.
A ver, sí. ¿De qué se trata? Platícanos.
Ah, pues resulta que una vez fuimos de cacería aquí en la sierra, aquí de Sinaloa, acá en un lugar que se llama, un ranchito que se llama Viraguato.
Ajá.
Entonces, pues andamos en unas cuatrimotos y pues andamos de cacería cazando venados, más o menos que eran como las 12 de la noche más o menos, andamos lampareando.
Sí.
Entonces nos metimos entre los ranchos, así ya como para subir entre medio de los cerros, y ahí hay una casa, así como abandonada, un ranchito abandonado, y supuestamente ahí ejecutaron unas personas, pues. Entonces sí. Pues yo no la verdad que no me di cuenta, no me habían dicho yo desde que algo había pasado por ahí, ¿no? Entonces pasamos como en un granero en las cuatrimotos y de pronto entre medio de una casa y en el granero ese ahí, pues ahí había pasado ese suceso trágico, pues, de lamentable, pues. Entonces cuando pasamos por ese granero así, la verdad sentí una vibra bien bien extraña, bien rara, ¿no?
Sí.
Y de pronto acá todo se puso así bien frío, así bien todo en silencio, ¿no? Y pues acá pues ajustale un poquito más, ¿no? Y todo bien oscuro, pues una oscuridad total, nomás se miraba los focos de la cuatrimoto y de la lámpara.
Sí.
En eso, cuando le seguimos dando para adelante, pues yo volteé para atrás y miré así como que un tipo de sombra, algo así, blanco, así, no sé, algo como que pasó de pronto. Hombre, sentí bien feo, la verdad, y pues yo la verdad no les dije nada, no les dije nada a mis compañeros, pues, pero ya fue cuando yo les conté, como que miré algo ahí, les dije, y ellos me dijeron, no, pues, ¿qué pasó? Eso y eso y eso. Y pues esa fue una de las experiencias que más así aterradoras que he tenido, así paranormales, pues. Entonces yo la quería compartir con ustedes y pues comentarles que nos gusta mucho su programa y pues lo seguimos y aquí estamos escuchándolo.
Muchas gracias, amigo.
Un saludo para toda la banda. Quería mandar un saludo acá para la banda de Culiacán.
Eso es todo, mi amigo. Pues un saludo para todos allá en Culiacán, Sinaloa, de parte de nuestro amigo Jorge, ¿verdad?
Sí, para servirles y Karen.
Eso es. Pues ahí está. Ya te escucharon, mi querido amigo. No sé si quieras agregar algo más.
Pues nada, todo bien. Buena vibra para todos y hacia seguir escuchando.
Excelente.
Los buenos relatos del mejor programa de radio que puede haber por aquí.
Muy amable. Muchísimas saludos, gracias, mi estimado Jorge.
Claro que sí, muchas gracias. Saludos para todos, buenas noches.
Hasta luego, buenas noches. Que la pases muy bien y te agradecemos tu preferencia y además tus palabras, porque pues ese tipo de palabras nos levantan el ánimo, nos hacen sentir que cada vez que abrimos los micrófonos y platicamos con ustedes, así como amigos, sin ninguna presunción de que yo soy un sabio, de que no sé qué, no, al contrario, como puros amigos, porque en realidad cada una de sus historias nos van alimentando y vamos llenando pues nuestra cabeza de información. Bueno, a mí me pasa, no sé si a ustedes también les pase, que cada vez que nos platican algo y pues nos va cayendo como que el 20, nos va poniendo en una disposición para escuchar más historias diferentes. Yo siempre encuentro algo distinto en cada una de las historias, aunque hay factores en común, hay cosas que, digamos, se pueden presentar frecuentemente, como por ejemplo pudiera ser la aparición de la Llorona. Casualmente, siempre que se aparece la Llorona, se habla de que hay por ahí o hubo algún cuerpo de agua, es decir, que había un riachuelo, había un río, una laguna, un ojo seco de agua. Vamos, siempre, por alguna extraña razón, hay una evidencia de ese tipo. Y otra, que pudiera ser de que cuando se escucha algo que algunos confunden con el lamento de la Llorona, a la mañana siguiente se enteran de que hubo un deceso por ahí en las cercanías. Pero bueno, de eso y muchas cosas más vamos a ir platicando. Esperamos sus historias. Vamos al corte, Gina.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Mi vida está llena de aspiraciones. Atentamente, el asmático anónimo.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos. Gracias a todos los amigos que están aquí participando, atentos a todos los relatos, porque el hecho de estar escuchándolo y sobre todo aquellos que pueden hacerlo con las luces apagadas y concentrarse más en cada uno de los relatos, hacen que podamos sentir ese escalofrío que recorre nuestro cuerpo.
Es correcto. No sé si lo han intentado. Intenten escuchar La Mano Peluda con las luces apagadas y ahí me platican de la adrenalina que se puede sentir. A ver, veamos, ¿no? Vamos a ver qué tal. ¿Les parece escuchar el programa así, con una luz poco intensa, una luz bajita, y así como cuando a veces uno dice, ay, voy a poner una noche romántica y ponen una vela así? Pues lo mismo sucede cuando escuchas historias de terror, como que le da una atmósfera diferente a todo el entorno, y las pláticas que nos van regalando nuestros amigos se sienten muy, muy, muy especial.
José Luis González Avianeda, saludos, escuchándolos aquí. Y qué bueno, Dani Tox, que también está por acá. Valeria García, Guadalajara. Ya vimos un relato de por allá, pero también se hace presente. Y Adrián Rodríguez de Tampico.
Así es. Hola, buenas noches. Oye, amigo, nada más que tienes muy alto el volumen de tu monitor, tu radio, tu pantalla, no sé dónde estás escuchando el programa.
Bueno.
A ver si ya nos escuchamos mejor. ¿Cuál es tu nombre?
Sí, yo estaba escuchándote para el día medianoche. Ya está acá, ahí con ustedes.
Okay, amigo. ¿Sabes qué? Se oye, fue muy, muy distorsionada la voz. No se le entiende a nuestro amigo Juan. Vamos a intentarlo de nuevo en otra línea, a ver si se pudiera, ¿no? A ver si se pudiera. Dice Nancy Marroquín, yo los escucho en el gym, pero camino a mi casa, como es de noche, sí voy con miedito, dice mi amiga. No más esperando no ver a nadie conmigo en mi carro. No, mi amiga, no pasa nada. Al contrario, aquí te vas curtiendo y vas superando ese tipo de experiencias, ¿eh? Porque, bueno, eso le puede pasar a cualquiera, ¿no?
Mira, nos escuchan desde Rayón, Chiapas. Dice aquí, mándenle saludos a mi esposa Rosa Isela y Luis Ángel, que los estamos muy atentos escuchando.
Así es. De Psycho Mex dice, buenas noches, yo los escucho para dormir. Todos esos temas de lo sobrenatural me llaman la atención y me tranquilizan mucho. Pues sí, es como una especie de escape, ¿no? Un escape a todo el estrés que nos puede tener pues en una situación muy, muy alterada. El trabajo, la escuela, no sé, te pusieron un jefe nuevo que no entiende ni jota de lo que tiene que hacer y es jefe, bueno, tantas cosas que a veces pasan, ¿a poco no? Les comentaba yo hace un momento que, ¿qué piensas tú de la aparición de un tráiler, un autobús fantasma o alguna otra cosa? De las experiencias que más me han dejado así como que una marca, una especie de cicatriz en mi mente, ¿se acuerdan ustedes aquella vez que uno de nuestros amigos nos platicó que él es trailero? Y ya llevaba muchas horas conduciendo y dijo, no, necesito pararme a descansar. Se orilló en un sitio donde, pues regularmente ellos saben que no corren tanto peligro y pueden tomarse un tiempecito para descansar. Se orilló. Él empezaba ya a conciliar el sueño cuando de repente empezó a oír pa, 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 que le pegaban en la cabina. Ya saben que tienen ahí su camarote, más bien le pegaban ahí en el camarote, ¿no? Por afuera. Y órale, pues ¿qué pasó? Y se asoma y no había nadie. Se vuelve a pues acostar. Dice, no, pues me están jugando una broma. Y otra vez ya empieza así como que a cuajarse en el sueño. Y nuevamente, tra, 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 tra. Bueno, ¿qué pasa? Dice, hasta me bajé para ver, agarré, siempre llevamos ahí, no sé, un palo, una herramienta, algo para defendernos, ¿no? Por si fuera el caso. Se bajó con su tubo y empezó a ver por abajo de las llantas del tráiler, nada, hizo un recorrido, pensó en algún momento dado que le estaban queriendo abrir la caja y da la vuelta y dice, nada, tampoco. Y así rodeando el tráiler va llegando hacia donde estaba justamente la cabina, pero del otro lado, no del lado del arroyo vehicular, sino del otro lado. Y se va dando cuenta que se había estacionado frente o junto a una de estas crucecitas que ponen en la carretera de cuando hay un accidente y alguien fallece. Dice, no, dice, hasta los pelos se me erizaron. Yo no lo quería creer. Y dice, pues me voy a aguantar tantito, pues al fin que ya descansé un poco. Y empezó otra vez como que a dormir y le volvieron a pegar. Dice, no, ya es suficiente. Y arrancó su tráiler y mejor se fue. ¿Qué onda con lo que ocurrió? No se sabe. Y ya llegando a ellos le llaman, creo que cachimba, ¿no? Llegando a una cachimba, se bajó y platicó con sus colegas y ya les dijo, oye, fíjate que me pasó esto. No, qué bárbaro, sí, nunca te pares ahí, porque ahí siempre espantan. O sea, los mismos colegas ya saben, ya conocen cuáles son los lugares en donde, pues sí, efectivamente hay como una energía que está rondando, una energía que está haciendo de las suyas. Y pues efectivamente hay sitios. Ahora, este asunto del autobús fantasma tendrá que ver con la energía que los tripulantes, las personas que viajaban en ese momento, emanaron una emoción tan fuerte de horror que se generó una psicohuella de tal magnitud que todavía algunas personas pueden ver materializado ese autobús fantasma. Queremos platicar contigo, queremos que tú nos cuentes tus historias y que platiques todas las experiencias de terror que te hayan ocurrido.
Así es. Y aquí nos dice nuestro amigo, ¿qué pasó? ¿Me dejaron hablando solo? No, no te dejamos hablando solo. Es que la línea no se oía muy bien, se entrecortaba. Pero vamos a ver si tenemos mejor suerte. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Ahora sí me escuchas mejor?
Ahora sí, la escucho bien.
Ok. ¿Cuál es tu nombre?
Juan Balaez.
Juan, ¿desde dónde nos escuchas?
De acá en Tiampa, Tabasco.
Tabasco. Juan, sí. Qué gusto saludarte. ¿Qué nos quieres contar?
O sea, yo soy una persona que vengo de... No soy de aquí de México, soy de Guatemala. Soy originario de allá.
Sí.
De allá, para empezar, puedo empezar cuando estaba pequeño.
Sí.
En una ocasión salí con un amigo. Nos fuimos a cazar pilillas. Uh-huh. A una laguna que había ahí. Estaba en la parcela de... mi papá y mi amigo. Los mismos dos estaban mucho más, tenía como de 7, 8 años. Llegando a la... teníamos que atravesar un platanal para poder llegar al donde se encontraban los pijijes.
Uh-huh.
Esa parcela pues la teníamos conocida como se dice vulgarmente, como nuestras propias manos. Sin embargo, esa vez, donde atravesamos el platanal, estuvimos dando vueltas y vueltas y vueltas en el mismo lugar porque había un pasadero que estaba marcado con tallo de plátano. Y por ahí pasaba uno porque había un alambrado. Pero eso, ahí estaban los vivos de alambre amarrados con tallo para que uno pudiera pasar. Y en ese lugar pasamos, quizás sería como unas 6, 7 veces. Eso ocurrió como a las 7 de la mañana, de 7 a 8 de la mañana, ya temprano.
Sí.
Cuando nosotros salimos de nuestra casa. Y ahí se nos llegaron aproximadamente a las 10 de la mañana, dando vueltas en ese lugar y no podíamos salir.
Uh-huh.
Luego salimos, logramos salir.
Sí.
Pero al lado había una pequeña montañita. Yo recuerdo que todavía le digo a mi amigo, oye, le digo, pues ya no pudimos agarrar, no encontramos los pies, porque ya no encontramos la laguna, no vimos con ella, güey. Porque no, le digo, vamos a matar un iguana o un conejo, lo que sea, ahí en la montañita.
Sí.
El otro amigo, pues era más pequeño que yo de edad. Pero me dice, ¿sabes qué? Si del platanal logramos salir, nos vamos a meter ahí en la montaña y no vamos a poder salir. Mejor vámonos, dice, por acá, porque está trabajando mi papá. Aquí sí ya me orienté. Salimos a donde estaba el papá. Nos dieron los trajes de la comida porque ya les habían llevado el desayuno y nosotros teníamos que ir a buscarlo. Pues nos llevamos los trajes. En el camino nos sentamos a comer esa comida. Sucedió que cuando terminamos de comer, nos dio sed, no llevábamos nada que tomar. Pero ahí en las matas de plátano, cuando les hace un agujero en el tronco de la mata, sale agua. Me dice él, le pica una mata y dice, no está acá. Voy a tomar agua yo, después vemos si queda ahí, te toma de ahí, si no, pues pica otra. La tomó y como teníamos mucha sed, pues se acabó la. No, ya no le quedó la mata y me dice, pica otra. Dice, pero mientras, dice, yo voy a ver si no viene mi papá de tierno.
Juan, así aquí te voy a interrumpir. Por la pausa, no te vayas, regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Si una persona te juzga sin conocerte, préstale tus zapatos. Si te juzga una persona que vive en la calle, cuidado, no se los prestes. Regálaselos.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Ahora sí, ya regresamos rápido contigo, Juan, para seguir escuchando tu relato.
Ok, correcto. No, pues, en esa ocasión, digo que vimos a la mujer esa que iba. Y nos quedamos viendo un leve tiempo. Pero cuando sabíamos que mirábamos que iba despacio y en pocos minutos ya, en poco tiempo ya iba cerca de nosotros. Y nos quedamos viéndole el cuerpo, hacia abajo, pues, los pies y para arriba. Y los pies no se le miraba piel. No se le miraban nomás los puros huesos y en las rodillas se le miraban unas dos bolas como dos canicas blancas. Sí. Nosotros estábamos chamacos y como estábamos los dos solitos y le agarramos lo que lo único que hicimos fue salir corriendo. Y nos fuimos corriendo hasta que, bueno, pasamos unos lugares que había encharcamiento de agua y no sabemos ni cómo pasamos porque la verdad sí nos espantamos. Nos espantamos porque veíamos que la mujer ya iba cerca de nosotros. Pero logramos salir de ese lugar y llegamos a casa de unas amigas. Pero como los dos andábamos llevando tiradores, allá le digo, oye, le digo, mi tirador se me olvidó. Le digo, cuando yo iba a tomar agua, ya había puesto mi tirador y lo había dejado. Que ya no le dicen tirador, ya le dicen onda. Entonces, todavía regresamos después. Pero me dice el amigo, oye, dice, pero yo no regresé, dice, ¿por qué se me fusilaron? Le digo, voy a ir a buscarlo. Yo voy a buscarlo, le digo, que estaba nuevo de la liga, porque le habíamos puesto, estaba nueva. Y, o sea, lo tenía nuevo, lo acababa de componer. Y regresé, y entonces me dice, no, pues si tú vas, pues voy yo también, le dije, porque no te voy a dejar que vaya solo, salimos juntos los dos. Sí. Y nos fuimos. Y le digo, no te preocupes, le digo, si yo he leído la Biblia, le digo, y si sé rezar el Padre Nuestro. Sí. Pero, no sé si me lo voy a creer, pero en ese momento yo me había ganado un premio por declamar el Salmo 91 en una iglesia. Sí. Y en ese momento, el Padre Nuestro, yo no lo podía decir. Yo iba para adelante, caminando, pero yo lo decía, Padre Nuestro que está en los cielos. Padre Nuestro que está en los cielos, y ahí no pude pasar. Cuando ya íbamos cerca, que ya se veía la esquina donde estábamos, porque eso fue una esquina. Veíamos la esquina donde yo había dejado tirado el tirador. Se veía como un puerquito, pero todo cubierto de flores, pura flor blanca. Y ya no queríamos pasar, ya nos entró miedo otra vez porque ya no quería pasar el amigo de ahí ni yo. Pero ya empecé a seguirle rezando, no, nomás así.
Sí.
Ahora sí que en un abrir y cerrar de ojos se nos desapareció también. Y logramos llegar, pero nos regresamos. Solo llegamos a buscar tirador y salimos corriendo. Esa es mi primera historia de la primera ocasión que pude ver esas cosas. Mm-hmm. Porque para acá traigo muchas cosas que no, bueno, yo antes de eso, pues yo no creía que existían tantas visiones, pues. Pero de ahí para acá me vine dando cuenta que sí. Y la verdad que a un principio les tenía miedo. Pero me vine acostumbrando a los espantos. Y ahorita, pues ya la verdad, ahorita no tengo miedo. Ahorita estoy trabajando en una máquina, velando, cuidando en un campo de platanar acá.
Sí. ¿Y estás solito?
Aquí los escucho. Sí, solito.
¿Y no tienes miedo?
Estoy en un campo, estoy en medio de platanar, a la orilla de un río.
Ah, órale.
Hay que estar solo.
Fíjate.
Pero sí, la verdad, sí. Sí me han pasado muchos casos, varios casos, porque tuve un caso que me sucedió en Arriaga, tuve otro caso que me sucedió también en Miami, en Guatemala, pero cerca de mi casa.
Uh-huh.
Esa vez andaba yo solo. Y me han sucedido varios casos.
No, o sea que tenemos mucho que escuchar, ¿eh?
¿Cómo?
Tenemos mucho que escuchar contigo, Juan.
Sí, hay muchas cosas que me han sucedido. Y como le repito, en eso fue en un tiempo que, por eso fue que yo agarré a no tenerle temor a esas cosas, porque sé que no te hacen nada. Pero sí a un principio sí me como que me dominaban. Ahorita sí ya tengo rato de no ver nada. Ya tiene rato. Tiene como unos 4 o 5 años que no he visto absolutamente nada. Y ni porque estoy trabajando aquí en las plataneras, en el campo, en el monte, me quedo solo en la noche cuidando máquinas o lo que sea. Pero ya no he visto nada. Quizá porque como ya no les tengo miedo.
Ándale, mira, podría ser que ya no los atraes.
Es una cosa que cualquiera le puede pasar, pues cualquiera sí le tiene miedo. Yo no lo dudo. En una ocasión, aquí mismo en Tiapa, yo visitaba el novio de mi esposa, y cuando iba hacia mi esposa, yo siempre iba en la noche, le iba a ver en una bicicleta, y ya de regreso ya me iba bien tarde de la casa. Ahí también hay un lugarcito que uno pasa por ahí. Y en la tarde, en la noche, cuando pasa de 11 a 12 más o menos, en esa hora, siempre siente que hay una persona que se sube en la parrilla de la bicicleta de uno. Que se sube atrás. Y voltea uno a ver y no hay nadie. A varios amigos los ha espantado así y se quedan hasta mudos. Pero, igual que a mí eso de menos sucede ya ahorita que ya tenía experiencia en esas cosas.
Vaya.
Pero sí, o sea, por todos estos lugares hay muchas cosas que se saben, que se escuchan.
Exactamente. Y que se cuentan, ¿no? De boca en boca.
Sí. Aquí hay un lugar donde casi toda la gente de aquí, por donde vivo,
sí,
ha visto, sale una bola de fuego, con una bola de fuego, una luz pues roja, y se va por todo arriba en el cielo y ya se viene a desaparecer más adelante. A varios les ha salido.
¿Será una bruja?
Pues quién sabe, porque lo que sí, hace no tiene mucho tiempo, sí me, y aquí en la misma máquina, aquí en la máquina donde estoy trabajando ahorita,
sí,
como eso de las 10, 11 de la noche, ¿verdad? Se me sentó una lechuza, pero tenía los ojos como brasa. Se me presentó dos veces, en dos ocasiones se me presentó. Pero la verdad que hay personas que sí practican hechicería por este rumbo. Pero no sé qué sería, porque esa vez me recuerdo que agarré el machete y le digo, no, bájate para acá, canija, te voy a matar. No tengo pico, te voy a matar ya. Pero dos veces me apareció y ahí para adelante no me volvió a salir. Siempre se me sentaba aquí cerca de la máquina. Pero repito, en otro tiempo me hubiera espantado, pero es que ahorita ya no. La otra vez escuché escuché un comentario de una muchacha que está bajo una maldición.
Ajá.
Sí.
Sí, creo que se recuerda a una, ¿sí? Alejandra.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, nuestra amiga.
Tiene poquito, ¿qué pasó?
Nicole.
Sí, me gustaría tener una comunicación con ella. Porque he visto personas que han estado así y han roto la maldición.
Okay.
¿Te refieres a nuestra amiga de Perú?
¿Cómo?
¿Te refieres a nuestra amiga de Perú?
Sí, parece que de Perú era.
Okay.
No me acuerdo que se llamaba Alejandra. La escuché parece que fue la semana pasada.
Ah, ok.
Digo que estaba con una maldición de la abuelita, que la abuelita era bruja, y que otro brujo la había maldecido a ella.
Sí, sí, sí es ella. Okay.
Y me gustaría tener una comunicación con ella para darle un consejo o comentarle algunas cosas que yo las he visto en donde, por donde he caminado, porque le digo que yo soy de Guatemala, no soy de aquí. He andado caminando por diferentes lugares. Ya aquí me establecí porque aquí tengo mi familia.
Claro. Muy bien.
Bueno, pues vamos entonces a tener aquí ya tus datos y te agradecemos mucho, Juan, que te hayas reportado.
Gracias, gracias. Y cualquier rato podemos volver a platicar para seguir con otras historias más.
Excelente.
Nos gustaría, claro que sí. Que estés muy bien.
Bueno, buenas noches. Que Dios les bendiga y les guarde.
Igualmente, mi querido amigo. Les agradecemos a todos ustedes que se dignan platicarnos sus historias, así como nuestro amigo Juan. Cuántas cosas no ha vivido y estoy súper seguro que con él podríamos llevarnos la largo y tendido toda la noche, pero hace muy bien, mi amigo es prudente, dice, lo vamos a ir platicando poco a poco y eso está excelente para que también los amigos que nos están escuchando y que quieran compartir una historia, lo hagan, tengan la oportunidad también.
Buenas noches, Jenny Nacho, sigo sus historias desde hace años y les cuento que hace un año mi papá y yo trabajamos en un establo. Actualmente seguimos trabajando, pero ya no hay. ¿Ya no hay? Bueno, esa era una finca desde hace muchos años. Una vez recuerdo que yo iba a dormirme a una bodega que teníamos. Entonces me acuerdo que me dormí, en eso escuché unos pasos. Después de 5 minutos yo ya había dormido. En ese momento pensé que era mi papá, que ya me venía a avisar, que ya era cuando me despierto, o más bien me levanto, miro a lo lejos que estaba mi papá platicando con un señor que trabajaba también con nosotros. Entonces, desde ahí empezaron a pasar muchas cosas raras. Actualmente, ahí se aparece una mujer que ya la hemos visto varias veces, pero es una mujer con un aspecto triste y realmente no sé a qué se debe o a qué habrá pasado ahí. Quizá una mujer que murió de manera trágica, por eso su cara triste.
Exacto, pues tal vez eso puede ser. Dice Daniela Echani, que nuestra amiga, yo escucho el programa y los podcasts. Claro, acuérdense que nos pueden escuchar ahí en Spotify como La Mano Peluda Grupo Fórmula, así nos encuentras. Dice, con la luz apagada, las pelis de terror igual, si voy al cine es a la función de 11 o 12, siempre la última, muchas veces casi sola en el cine. Ay, amiga, pues sí que te gusta la adrenalina, mi querida Dani Echanique. Gracias por platicar aquí con nosotros. Gabriela Fernández dice, lluvia y relatos, escalofriante combinación. Qué mejor, ya nada más hacen falta unos truenos, ¿no? Por ahí. Vaya que sí.
Para tener una ambientación perfecta.
Exacto, llega nuestra amiga Luna Alondra también a saludarnos y a participar con nosotros.
Sí, ahora desde Morelia, Michoacán, nos dice nuestra amiga, yo quiero contar un relato. Pues sí, todavía estamos a tiempo de escucharte. Claro que nos vamos a enlazar contigo.
Desde luego, pues a la primera oportunidad, luego, luego le estamos.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches, Nacho.
¿Eres de Lore?
¿Mande?
¿Cuál es tu nombre?
Es Gaby.
Ah, Gaby, perdón.
Bueno, ajá, me puse Anelka.
Ah, ok. ¿Y cómo quieres que te llame?
No, pues por mi nombre, no importa.
Ok, Gaby. Mi querida Gaby. ¿Desde dónde nos escuchas, amiga?
Desde Tacámbaro, Michoacán.
Ay, mira qué padre. Oye, ¿y qué nos quieres platicar?
Ay, pues mira, tengo una anécdota de cuando tenía como 8 años.
Sí.
Donde, bueno, me gustaba mucho bailar de niña. Ajá. Y estaba bailando en el patio de, bueno, la casa de mis papás.
Sí.
Y fue donde vi un duende. Bueno, se me apareció.
Ok, ¿y cómo era?
Estaba chiquito, yo creo que medía como unos 15 centímetros. Estaba prieto con ojos negros.
Sí.
Y pues yo como nunca había visto eso, pues al momento pues sí me espanté.
Sí, por supuesto. ¿Y luego?
Esa es una.
Sí, amiga. ¿Y te espantaste? ¿Qué? Luego, ¿gritaste? Espérame, ¿gritaste y ya?
Sí, Sí, grité y me salí corriendo. De hecho, ni le comenté a mi mamá.
¿Y qué día? ¿Y qué día? Digo, ¿qué edad tenías, perdón?
Como 8 años.
Ah, estaba chiquita.
Sí, estaba chica, pero no se me olvida. Haz de cuenta que siempre que me acuerdo lo tengo aquí grabado en mi mente.
Uh-huh. Sí, es una experiencia que no se olvida. Se queda como una especie de trauma, mi amiga.
Sí, la verdad que sí. Y hasta después cuando vi una película de duendes. Ajá. No me acuerdo cómo se llama, El Ojo de Gato.
Sí.
Ah, y ahí fue un duende chiquito que fue donde capté, empecé a saber de duendes y exacto, todo eso.
Ahí lo relacionaste, mi amiga.
Sí, sí, ahí fue donde ya.
Muy bien.
Y pues yo creo en todo eso porque pues también me han espantado.
A ver, ¿cómo?
Bueno, una me sucedió aquí donde vivo actualmente. Uh-huh. Eran como las 12 de la noche.
Sí.
Y pues aquí nunca, o sea, no ha pasado nada, nunca me habían espantado.
Sí.
Y se cayeron unas cosas que pues ya tenían mucho tiempo que las tenía acomodadas y nunca se habían caído. Pero se me hizo raro que se cayeran porque pues nunca las muevo.
Sí.
Y sí logré ver una sombra oscura cuando me fui a asomar. Pero yo pienso que posiblemente haya sido un amigo que luego al día siguiente de esa noche, al día siguiente a la misma hora, a las 12 de la noche, me dieron el informe que la habían matado.
Oh.
Uh-huh. Y yo pensé como que dije, a lo mejor vino a visitarme.
A despedirse. Ajá,
a despedirse, a recoger su
papá. Pienso, sí, porque él llegó a venir aquí donde yo vivo. Y de hecho lo mataron más o menos a esa hora que él vino aquí. Y hace poquito me sucedió que me tocaron la puerta de aquí donde vivo.
Ajá. Sí.
Y eso fue un jueves en la noche, como entre 12 y 1.
Sí.
Y pues sí me espanté porque sí me asomé para ver quién era, pero no vi a nadie. O sea, me asomé por la ventana porque tengo entendido que pues no debes de abrir la puerta.
Ajá.
Sí. Pero al día siguiente me avisaron que murió mi suegra y yo no sabía.
Cuando tocaron la puerta, ¿la golpearon o tocaron el timbre? Y si la golpearon, ¿cuántos toquidos fueron? ¿Lo recuerdas?
Sí, nada más golpearon así, normal, como cuando una persona toca una vez.
Ah, una vez, tra.
Ajá, y me asomé y no era nadie. Y luego como a los 5 minutos, otra vez vuelven a tocar. Y me asomé y no era nadie.
Sí, de esas ocasiones así que pasan es. Cosas y dices, ¿qué significa, no? Seguramente hay por ahí una noticia que me va a llegar o algo se siente raro en el ambiente, ¿no?
Pues sí, y eso fue hace poquito, hace un mes y medio.
Oh, ya. Oh, ¿esto te espanta?
¿Mande?
¿Esto te da miedo?
Un poquito, no mucho, pero sí, okay. Pero me fascina todo esto.
Ah, qué bueno, mi amiga. Bueno, pues sí, quiere decir que de algún modo, pues eres como prácticamente la mayoría de los que escuchamos este programa, que pues en realidad vamos escuchando historias y nos funciona como una especie de catarsis, porque entendemos que hay cosas que no podemos explicar, pero suceden.
Así es.
Okay.
Otra que me gustó mucho fue de una persona que dice que se veía como la silueta de un gorila, un chango.
Sí.
Y a mí me pasó lo mismo.
A ver, ¿cómo?
Pero eso fue en casa de mi mamá. Pues mi mamá se enoja porque yo escuchaba, o sea, los escucho todavía.
Ajá.
Me dormí hasta con los audífonos escuchando su programa. Bueno, no lo he dejado de escuchar desde, yo creo que desde que tenía 18 años.
Muy bien, amiga.
Y ahorita tengo 46 años.
Wow.
Entonces, mi mamá siempre abría la puerta del cuarto. Uh-huh. Sí. Y o sea, pues enojada que porque escuchaba eso. Y pasó que eran como las 3 de la mañana y se abrió la puerta así, un puertazo. Y como yo dormía cobijada para que no se diera cuenta que estaba yo escuchando el programa o viendo otros programas también de eso.
Sí.
Al descobijarme porque oí el ruido de la puerta, vi esa silueta. Y así, o sea, yo no lo, o sea, no le vi la cara, pero sí como la silueta de un gorila.
Un gorila o un animal o una especie rara,
ajá,
¿no?
Ajá. Y pero no le veía la cara, o sea, estaba oscuro.
Sí.
Pero sí la figura, así pues como tiene el cerebro, un gorila.
Uh-huh.
Y, o sea, me quedé bien conectada. Dije, ay, entonces sí fue verdad, porque yo todavía como quedaba seria mi imaginación. Uh-huh. Pero no, porque yo escuché la puerta.
Ya, entiendo. Sí.
Y me veía, o sea, bueno, yo sentía como que me estaba viendo, pero así como con coraje.
Uh-huh. Wow, pues algo súper extraño, mi querida amiga. Excelente, mira qué bonito cerramos el programa de esta noche y te agradezco mucho que nos hayas narrado esto y espero que no sea la última vez.
Ah, no, tengo más, pero eso se los voy a dejar para después.
Perfecto, mi amiga, te mando un fuerte abrazo.
Buenas noches. Me dio un gusto saludarlos. Buenas noches.
Hasta luego, mi querida Gaby.
Agradecemos que hayas estado con nosotros esta noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Y yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos escuchamos estas historias impactantes. Que tengan bonita noche, descansen y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.